Amigos, amigas, estamos en el mes de diciembre. Hoy es el primer día de este último mes del año 2018. Pero sin embargo, pues dentro de lo que es nuestro servicio a la comunidad, nosotros no paramos, sea sábado, domingo. Este programa tiene que salir al aire. Y agradezco primeramente pues su acompañamiento durante los pasados 11 meses a este programa que todos los días domingos sale en punto de las 7 de la mañana y está dedicado a asuntos de nuestra comunidad. Hoy, lamentablemente, tenemos que comenzar con un tema que no es muy agradable, digo no es muy agradable específicamente para la familia que está sufriendo y tampoco es agradable escucharlo posiblemente en sus hogares, pero sin embargo esto servirá para que usted también ponga un poquito de atención con sus niños, con sus hijos. Pero para hablar sobre esta circunstancia, esta situación a la cual ojalá usted pueda apoyar, tenemos nosotros a la señora María Nieto, a quien le decimos gracias María por estar con nosotros y muy buenos días.
Muy buenos días Luis Bonilla, gracias a ustedes por permitirme estar aquí.
Yo creo que hablar de esto, de este tema es difícil para usted, me imagino, ¿no?
Claro que sí.
Si es que personas no saben y como no lo indiqué tampoco en mi presentación de este programa, pues la señora María Nieto acaba de perder a un niño. ¿Cuál fue la causa?
Se me ahogó con un pedazo de hot dogs el pasado miércoles. Lamentablemente los paramédicos no pudieron hacer nada. Duró 3 días en coma. Después de esos 3 días con sus test que le hicieron, lo declararon de muerte cerebral.
Yo creo que pues uno no está preparado para ese tipo de emergencias y uno se desespera y a veces no se ofusca y no sabe qué hacer, ¿no?
Claro que sí, pues ¿quién va a estar preparado? Y esto nadie lo tiene planeado. Y lamentablemente, pues hay que cubrir los gastos funerales y es un gasto muy grande.
¿Cuántos años tenía?
5 años.
¿Y otros miembros de la familia, otros hijos?
Tengo 3 hijos más, pero este era mi pequeñito.
Sabiéndote que los gastos pues son bastante grandes, como usted dice, ¿qué es lo que usted piensa hacer o por qué nosotros le hemos abierto las puertas aquí a través de la Corporación Lotus?
Pues mire, estamos haciendo una kermés. Estamos invitando a toda la comunidad linda que quiera llegar ahí. Vamos a tener menudo, pozole, tacos, hamburguesas, champurrado, tamales, sodas, aguas. Vamos a tener brincolines para los niños. Va a haber palomitas, va a haber algodones. Y gracias a un grupo que me está apoyando también, todo esto lo vamos a hacer a partir de las 7 de la mañana en adelante.
Esto será el día de hoy. Personas que puedan apoyar a María Nieto, ¿a qué teléfono le podrían hablar para solicitar la dirección?
Al 702-489-1582.
489-1582 es el teléfono de la señora María Nieto. Generalmente nosotros aquí a través de la Corporación Lotus no realizamos este tipo de programas, o si es que los realizamos, pues debemos de tener toda la documentación presente para que se pueda decir de que en realidad pues se está utilizando para el fin benéfico que se está requiriendo. María Nieto, ¿dónde está más o menos situado a la área donde que ustedes van a realizar esta kermés?
Sí, claro, está a una cuadra antes de llegar a la Iglesia Católica San Cristóbal. Está en la 908 Taylor Avenue.
Taylor.
Ajá, Taylor Avenue, North Las Vegas, 89030.
Y la gente, me imagino de que si no pueden acercarse, pueden quizás ordenarle a usted y decirle, ¿sabe qué? Necesito un plato de menudo, 2 de pozole para llevar. ¿Y ustedes con mucho gusto también que van a hacer ese servicio?
Sí, claro, tenemos, vamos a tener una persona encargada especialmente para estar haciendo las órdenes, el cual puedo darles el número de teléfono también, si gustan estar llamando ahí, o al mío también.
Al suyo sería mejor porque así la gente puede anotar el teléfono una vez más, si es que me puede repetir.
702-489-1582.
489-1582. Hablemos directamente de la cantidad de dinero, porque a lo que estoy viendo la documentación que usted me está presentando, pues yo pensé que solamente era esa cantidad, pero me dice no, todavía falta más. ¿A cuánto asciende en total?
Estamos hablando de un total de 6,400.
Y es una cantidad, digamos, que
no
alta.
Que no la tiene uno.
Efectivamente, sí. Y sobre todo pues porque uno a veces dice, no, esto no me puede suceder a mí, el niño tan pequeñito y ahí están los accidentes que pasan.
Sí, pues yo que les puedo compartir, era mi pequeño, era mi niño apreciado, puedo decir mi niño favorito porque el día que llegó a mi vida me la hizo feliz.
Y es muy duro usted presentarse, digamos, y más que todo tener el coraje de venir y hablar y de enfrentarse ante estos micrófonos y decirle, pues necesito la ayuda de la comunidad, que generalmente, pues en este caso sí le puede ayudar. ¿Hay algún negocio o negocios que le estén apoyando a usted?
Pues ahorita no, nomás estoy haciendo por ahorita eso. No sé más adelante qué vayamos a poder hacer. Cualquier cosa yo les estoy informando.
Generalmente en este caso, perdonen la pregunta media tonta mía, ¿qué tiempo es el que le van a demorar el proceso mientras usted reúne el dinero, mantener el cuerpo del niño antes de que digan, ¿sabes qué? Pues ya es demasiado tiempo y no sé qué puedes hacer. ¿Cómo está ese asunto?
Sí, pues en la funeraria solamente me dan aproximadamente una semana para juntar el dinero y entonces por eso cual estamos haciendo esto rapidísimo, pues.
Y en ese caso, digamos, si es que en una semana no se logra recolectar el dinero, ¿qué es lo que pasa? ¿Usted tiene que firmar algún papel de compromiso para realizar pagos o cómo está el asunto?
Lamentablemente no me han dicho nada. Me dijeron que tengo que dar un depósito ahorita, que tiene que ser un entre, digamos, desde $2,000 y 48 horas antes del día de la fecha que yo decida que enterrarlo, tengo que dar el total.
¿Y se ha acercado quizás usted a alguna oficina del gobierno, en este caso el consulado, por ejemplo, para solicitar ayuda?
Sí, fui ahora al consulado mexicano, me dijeron que no me podían ayudar porque no tenían fondos, que ellos solamente ayudan para trasladar cuerpos a México. Y como yo no quiero llevarlo para allá, pues no califico.
Pues ojalá, señora María Nieto, el día de hoy usted tenga bastante suerte y ojalá, pues si no es todo, por lo menos logre recolectar alguna parte del dinero para que trate de aliviar la situación, que sabemos de que lo económico, pues usted de una o de otra manera va a solventarlo, pero sin embargo lo más duro va a ser, digamos, esa cicatriz que queda en el alma y en el cuerpo de tratar de cerrar, la verdad.
Sí, claro, sí.
Pues agradezco y ojalá una vez más tenga usted mucha suerte. Si me repite su número de teléfono y también si es que me repite la dirección donde que va a ser esta kermés, con mucho gusto le abrimos los micrófonos una vez más.
Sí, claro, pueden llamar al 702-489-1582. La dirección es 908 Taylor Avenue, North Las Vegas, 89030. Está entre Las Vegas Boulevard y La Bruce.
Y esto será a partir desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, así es que no hay una excusa. Si usted desea ayudar, sabemos de que estas situaciones generalmente en este mes que se está iniciando de diciembre son muy duras, pero así es la vida y hay que seguir adelante y ojalá usted tenga mucha suerte, María.
Sí, muchas gracias, les agradezco que su apoyo y que Dios les bendiga grandemente a todos ustedes.
Nosotros, amigos, realizamos una ligerísima pausa y vamos a escuchar para estas compras de Navidad que se acercan, qué es lo que nos dice Google, que tiene preparado o cómo hay que prepararse y también conseguir el mejor mensaje y la mejor guía a través de los teléfonos inteligentes aquí, a través de La Buena, La Caliente y también de 1460M.
Mi hijo Aiden tiene asma. El humo de segunda mano le provocó ataques de asma tan graves que lo tuve que llevar a la sala de emergencias y pasó varias noches en cuidados intensivos. Mi consejo es, no le dé pena pedirle a la gente que no fume cerca de sus hijos.
La mitad de los niños en Estados Unidos está expuesta al humo de segunda mano. Si usted o alguien quiere saber cómo evitarlo o conseguir ayuda gratuita, llame al 1-800-784-8669. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos y los CDC.
Pues ya llegó la semana del Día de Acción de Gracias y aparte del pavo, flan o cualquier otra tradición, eso significa el inicio de la temporada de compras más grande del año, lo que trae visitas a centros comerciales, compras en línea y regalos. Así es que les queremos compartir algunas herramientas de Google para ayudarles este fin de año. Primero, a todos nos ha pasado que no sabemos dónde estacionamos el carro, especialmente en estos enormes centros comerciales. Google Maps tiene herramientas que te ayudan a recordar exactamente dónde estacionaste el carro con tan solo tocar el punto azul de tu ubicación. Si quieres evitar la multitud de gente en restaurantes, tiendas y otros establecimientos, puedes revisar dentro de Google Maps. Solo toca el negocio que te interesa y busca la sección de tiempos populares para ver si debes anticipar alguna demora o mucha gente. Si ya estás en camino a la cena con la familia o los amigos, también rápidamente puedes compartir tu ubicación con ellos para no tenerlos esperando y eliminar todos esos mensajes de textos preguntando dónde estás. Para aquellos que vuelan, puedes ver en Google Maps mapas de aeropuertos con detalles de restaurantes, tiendas y otros servicios. También puedes bajar secciones de mapas de antemano para usarlos cuando no tienes conexión celular, y esto te ayuda a ahorrar en datos si estás viajando fuera del país. Ahora, si estás en busca de ideas de regalos y te topas con algo que te gusta, pero no sabes dónde encontrarlo, ahora puedes usar Google Lens, que te permite buscar lo que ves y rápidamente te muestra opciones similares con ligas para poder ordenarlo rápidamente. Para aquellos que prefieren comprar en línea, hay varios tips para prevenir algún problema con tus compras. Lo más importante comienza con tu navegador. En Google Chrome ofrecemos alertas visuales para dejarte ver si un sitio de internet es seguro. Busca el candado cerrado al entrar a una página desconocida. Aparte de eso, debes de usar una contraseña que combina números, símbolos y letras, y no uses la misma contraseña para todas tus cuentas, especialmente para cuentas bancarias. Otra forma de mantener tus tarjetas de crédito a salvo este fin de año es usando Google Pay en tiendas o en línea. Google Pay genera un número único de tarjeta de crédito para cada transacción, así que si alguna tienda sufre un hackeo, no tendrán tu número de tarjeta de crédito. Si estás planeando un viaje para visitar a tus seres queridos o festejar el fin de año en otra ciudad, Google Flights tiene una gran cantidad de herramientas para ayudarte a encontrar el mejor vuelo. Esto incluye alertas automáticas sobre destinos que te interesan. Puedes ver una gran combinación de aerolíneas, tiempos y precios para rápidamente reservar, o en caso de alguna tormenta, buscar vuelos alternos. Google también tiene grandes ofertas para esta temporada de compras si estás en el mercado para un teléfono nuevo como el Google Pixel 3, que está repleto de nueva tecnología y tiene una de las mejores cámaras en el mercado. Pues te tengo buenas noticias. En compra de un Google Pixel 3, puedes recibir uno con hasta 50% de descuento. Aparte de eso, el Google Home Mini estará disponible por tan solo $25, y esta es la bocina inteligente que te ayuda a interactuar con el asistente de Google en inglés y en español. Para aquellos que ya tienen una casa inteligente y quieren ayuda en navegar todos esos dispositivos, el Google Home Hub es el regalo perfecto. Estará disponible por tan solo $99. Y para aquellos que están en busca de una computadora para tal vez el estudiante en casa o el profesional, pues tendremos descuentos en el Google Pixel Book de hasta $300. Si quieres más información sobre cualquiera de estas ofertas o productos, puedes ver más en google.com/store o tienda en inglés.
Lo veo todo el tiempo. Se van temprano y regresan muy tarde.
Hay tanta gente viviendo en esa casa.
Ese tipo siempre está hablando por ellos. Necesitamos reportar esto.
Conozca las señales y únase a la Blue Campaign en la lucha para acabar con la trata de personas. Llame al 1-866-347-2423 o vaya a www.dhs.gov/Blue Campaign para más información.
Navidad, Navidad. Me encanta la Navidad. Y adoro a Santa. Y yo. Pero, Tofu, ¿tú sabes que la llamamos Navidad porque Jesucristo nació en ese día? ¿En serio? No, pero ¿me lo contarás? Cuéntame un cuento de Navidad. Cuéntame la historia del nacimiento de Jesús. Hoy te voy a contar la historia más maravillosa de todas. El nacimiento de Jesús. La historia de la Navidad. Hace unos 2000 años, en un pequeño pueblo llamado Nazaret, había una pequeña casa. Había una joven judía llamada María. Ella no estaba casada, pero iba a estarlo muy pronto, con un buen hombre llamado José. Un día ocurrió algo sorprendente. Un ángel muy importante, el arcángel Gabriel, se le apareció a María. ¿Quién eres?
Yo soy Gabriel. No tengas miedo, María. Te has ganado el favor de Dios. Él te ama mucho. Dios me ha enviado aquí para decirte que pronto tendrás un hijo.
¿Ah? ¿Yo? ¿Un hijo?
Sí, un hijo. Será llamado Jesús. será grandioso y se le conocerá como el Hijo de Dios.
María era muy obediente y respondió: Yo soy la sierva del Señor. Que Dios haga conmigo lo que desee. María quería hacer lo que Dios le dijera. Cuando llegaba el momento de que María tuviera al bebé, el emperador romano envió soldados para anunciar una nueva ley.
¡Bien! ¡Escuchen todos! El emperador César Augusto dice que todos tienen que pagar impuestos ahora y registrarse en un censo.
Así que María y José se dirigieron hacia Belén, porque allí era donde José tenía que pagar impuestos. Eran unos 100 kilómetros de Nazaret hasta Belén. Y el viaje duró muchos, muchos días. Y cuando llegaron a Belén, adivina qué pasó. Todo estaba lleno. Todas las posadas llenas.
María, espera aquí. Ponte cómoda mientras que yo trataré de encontrar un lugar para quedarnos.
José tocó y tocó en una puerta tras otra, y otra más. Había estado buscando por todas partes dónde quedarse. Y María estaba a punto de tener al bebé.
Bien, intenté en casi todas las posadas y parece que todas están repletas. ¿Cómo te sientes, querida María?
Estoy muy cansada, José. Pero no te preocupes, sé que Dios nos proveerá de un buen lugar. José y María estaban muy, muy cansados y no sabían qué hacer.
Oh, Dios, dime qué hacer. Ayúdame. No tengo la menor idea.
Es triste que María y José no tenían dónde quedarse. Nada de nada. En un lugar donde nadie esperaría que naciera el Hijo de Dios. No era un palacio, tampoco un castillo, no era ningún edificio elegante, sino un humilde establo donde nació el Hijo de Dios.
Iré a buscar paja fresca sobre la que puedas dormir cómoda esta noche.
Esa noche nació Jesús. Y fue una noche maravillosa. Una gran estrella brillaba en el cielo. No había cuna, así que pusieron al bebé Jesús en un pesebre. Estaba relleno con paja fresca para que fuera cómodo para el bebé. Cerca de Belén, esa noche, algunos pastores estaban vigilando a sus rebaños de ovejas. Cuando de repente se les apareció un ángel. Tengo buenas noticias para ustedes. Ha ocurrido el nacimiento de un Salvador.
¿Qué? ¿En serio? ¿Qué Salvador? ¿Podemos verlo? ¿Dónde está?
El ángel les dijo dónde encontrarlo. Los pastores estaban emocionados y felices. Corrieron hacia el establo. Y encontraron a Jesús donde les había dicho el ángel. Después de ver a Jesús, esparcieron la noticia y todos los que la oían quedaban maravillados. Maravillados al igual que tú. ¿Verdad que es algo mágico, Tofu?
Mágico y divertido, Kia. Me alegra que los ángeles los hayan cuidado. A José, María y al niño Jesús. Gracias por contarme la historia de la Navidad. Mañana se la contaré a todos en mi escuela.
Eso será genial, Tofu. Me gusta contarte nuevas historias. Pero ten cuidado,
y no te caigas de la escalera. Aquí no hay ángeles que te salven. Tú eres mi ángel. Siempre te querré, Tofu. ¡Feliz Navidad!
Ella no solo visitó a los pobres y enfermos, vivió con ellos. No fue lo más conveniente. La Madre Teresa no podía hacerlo todo, pero dio el todo, con pasión. Pásala, de la Fundación para una Vida Mejor.
Todos los domingos a las 7 de la mañana, escuche en La Buena, La Caliente y 1460 AM, Encuentro con Nuestra Comunidad, el programa que le mantiene informado de los asuntos comunitarios bajo la dirección de Luis Bonilla.
César, ¿qué es más difícil, ser escritor político o ser caricaturista?
Bueno, no sé en realidad cuál será más difícil. No soy político ni escritor, creo que tampoco lo soy, ¿no? Soy caricaturista, escribo poco. En realidad no sé, es muy compleja esa pregunta, ¿no? Creo que cada persona desarrolla su especialidad, ¿no? En mi caso he desarrollado la caricatura.
Pero se me hace más difícil expresar en un solo dibujo muchas cosas que un escritor tiene, digamos, 1000 palabras para decir.
Claro, bueno, ambas técnicas son interesantes, ¿no? La caricatura resume, ¿no? Las palabras. Lo dice en una imagen, lo que muchas palabras, una, dos o tres páginas, o a veces todo un estudio o un tratado sobre un determinado tema se puede resumir en una caricatura, ¿no? Obviamente no vas a expresar el todo, ¿no? Pero sí la esencia del trabajo, ¿no? Hay varias historietas, por ejemplo, que he hecho sobre cómo la cultura andina, por ejemplo, asimila la religiosidad occidental y la hace suya, ¿no? En tres páginas, ¿no? Y pura imágenes, ¿no? Es interesante.
¿Existe en Perú la censura contra los caricaturistas o analistas políticos?
Yo creo que todavía gozamos de una cierta libertad de expresión. Todavía, ¿no? En algún momento a mí se me denunció, en la época del señor Toledo, y quisieron encarcelarme, ¿no? Pero esta no prosperó. La gente, las organizaciones diversas, estudiantes de la universidad, de la Escuela de Bellas Artes, se levantaron para asumir mi defensa, ¿no? Y felizmente no prosperó. Creo que todavía en el Perú se goza de esa cierta libertad de expresión.
Creo que hay un caricaturista ecuatoriano, Bonil, que fue, digamos, perseguido por Correa.
Así es.
Pero sin embargo, pues, esa época ya quedó atrás. Pero hay ciertos países, como tú dices, que gozan todavía de esa libertad. Y creo que todos los periódicos también poco a poco están haciendo desaparecer a los caricaturistas.
Sí, sobre todo en épocas de dictadura, ¿no? No nos olvidemos el gobierno de Franco en España, que después de haber ganado la guerra civil, quiso meter a la cárcel a todos los caricaturistas, no solamente a los caricaturistas, ¿no? A todos sus opositores, ¿no? Entre ellos a los caricaturistas. Entonces los caricaturistas tuvieron que salir. Ellos se fueron a México, Argentina, a diversos países, ¿no? Creo que en épocas de dictadura, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una experiencia en la época de la dictadura de Fujimori. Yo quise hacer una exposición de mis trabajos y lamentablemente ningún local, tanto del Estado ni privado, quiso auspiciarme o prestarme el local para hacer dicha exposición. No quisieron. Entonces yo tuve que hacer en mi propio local. Esa vez yo tenía una galería de arte, yo tuve que ambientar mi galería y mostrar ahí la exposición, y dicho sea de paso, ha sido muy exitosa, ¿no? Porque la inauguración la hicimos en el patio y después invitamos a pasar a la galería, que era realmente pequeña, ¿no?
Esta exposición que estamos viendo aquí en la ciudad del Cusco, aquí en este pasaje, al aire libre, ¿por qué motivo, por qué razón?
Bueno, estas exposiciones ya lo hacemos de muchos años atrás. Dicho sea de paso, en primer lugar debo explicar de cómo hemos conquistado este espacio acá. Porque la Plaza de Armas o la Plaza Mayor de Cusco, de un tiempo a esta parte, se ha convertido en una plaza para turistas y mercaderes, ¿no? porque los cusqueños que vivimos acá, por ejemplo, solo apenas podemos pasear. Si queremos almorzar o tomarnos un té o un café, no podemos acceder a ninguno de los espacios. Todo es para turistas y todo es de mercaderes. Entonces, en vista de ello, nosotros, los artistas, un colectivo de artistas, nos unimos y nos pusimos acá para expresar nuestras opiniones, nuestros sentimientos. En este caso, yo ahora realizo exposiciones individuales de mis trabajos, ¿no? Cada vez que tengo trabajo de última producción, salgo y lo presento, ¿no? Yo trabajo para... bueno, colaboro con el semanario de Hildebrand en sus 13. Pero este semanario está dirigido a un sector social A, B, ¿no? Pues casi el pueblo no tiene acceso a ver estas revistas, ¿no? Entonces yo salgo a los pueblos, no solamente en Cusco. Yo me voy a Puno, me voy a Bancay, me voy a Andahuaylas, me voy a Ayacucho, cuando tengo tiempo. Y acá siempre, casi siempre salgo a usar este espacio, a mostrar mi trabajo, de lo que es o lo que tengo, esta lectura política en caricatura, en historieta, y a mostrar con todo gusto a nuestro pueblo de Cusco.
Pues César, es un placer, especialmente para todos los amigos peruanos que residen en la ciudad de Las Vegas, pues un mensaje, y también para todos los peruanos del mundo.
Ah, bueno, un saludo, un abrazo cordial, un fuerte abrazo a todos mis paisanos que viven en Las Vegas, en Estados Unidos, y a todos los peruanos que viven en diversos ámbitos del mundo. Y muchas gracias por la entrevista.
Gracias a ti.
Todos somos parte de tu comunidad.
Todos los días entramos y salimos de la vida de cada cual.
Es fácil dar por sentados los momentos que conforman nuestro día a día.
Algunos son buenos,
otros no tanto.
Pero así es la vida.
Cuando algo no te parece bien,
es hora de prestar atención.
Porque solo tú sabes lo que no debería ser parte de tu día a día. Protege tu día a día.
Si ves algo sospechoso, avísales a las autoridades locales.
Thank you.
domingos a las 7 de la mañana, escuche en La Buena, La Caliente y 1460 AM, Encuentro con Nuestra Comunidad, el programa que le mantiene informado de los asuntos comunitarios bajo la dirección de Luis Bonilla.